Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buena tarde de viernes a la gente.
¡Preparados, listos, ya!
Venga, vamos, preparados, listos ya, contacto. Allá van. Adiós, ahora os vemos, venga.
La que grita de alegría con Pilar Cisneros es Lidia. Tiene 23 años y tiene una discapacidad intelectual. A Lidia le encanta montar en moto y además le viene muy bien. Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar y ayudan a personas con discapacidad. Hoy los de la tarde estamos en Burgos. Hoy los de COPE estamos en muchas esquinas de España para contarte cómo es la España solidaria. Los españoles somos los primeros en volcarnos cuando ocurre una emergencia. Somos líderes mundiales en donaciones de órganos y trasplantes, y gracias a las transfusiones de sangre. Pero nos cuesta más trabajo tener un compromiso estable.
España va bien.
Hace ya mucho tiempo había un presidente del gobierno, el primer presidente de gobierno de derechas, que decía, como acabamos de escuchar, que España iba bien. Estábamos hablando de 1997, la economía crecía, se creaba empleo.
España va bien.
26 años después hay en España una vicepresidenta del gobierno, encargada de asuntos laborales, que quiere refundar la izquierda, liderar una izquierda más simpática y usa las mismas expresiones que usaba Aznar.
España va bien porque el trabajo va bien en España.
¿Por qué Yolanda Blanco Roto dice que España va bien mientras lanza su nueva sigla, Sumar? Ya veremos cuántos de Podemos hay en esa nueva sigla. Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de mayo y vuelven a ser buenos datos. Se han creado 200.000 empleos y el paro ha descendido. El número de desempleados está en 2.739.000. Es la cifra más baja de paro desde finales de 2008, o sea que es una buena cifra. España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo, y ahora se crea empleo aunque la economía no crezca mucho, y esa es una estupenda noticia. Esto viene ocurriendo desde el final de la pandemia. Hoy hemos tenido un buen dato de paro. Buen dato, pero con dos peros. Primer pero: seguimos siendo los campeones del paro de la Unión Europea. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras.
El desempleo ha descendido. Este dato, aun siendo bueno, no nos puede hacer olvidar que 2.700.000 personas en desempleo son muchas personas.
Bueno, pues ese es el primer pero, que tenemos unos datos de paro que, repito, nos convierten en los campeones del desempleo. ¿Y el segundo pero cuál es? Pues el segundo pero es que cuando los economistas miran, o han mirado esta mañana, los datos despacio, los datos de este mes de mayo, los economistas explican que la creación de empleo, es decir, el aumento de afiliados a la Seguridad Social, está perdiendo velocidad. O sea, sigue incrementándose, pero la curva de creación de empleo ya no es tan intensa, se desacelera. El comportamiento del empleo durante la segunda quincena del mes de mayo fue peor que los dos años anteriores. Y no solo lo dicen los economistas, no solo lo dicen los economistas señalando que perdemos velocidad. Lo dice también gente del mundo de la empresa, de la COE, Rosa Santos.
Esto demuestra que las políticas activas de empleo no están siendo adecuadas.
Las políticas activas de empleo. ¿Qué es eso de las políticas activas de empleo? Bueno, en España gastamos bastante dinero, lo gastan las comunidades autónomas, para conseguir que la gente que está parada vuelva al mercado de trabajo. La verdad es que las políticas activas de empleo desde hace años, por no decir desde hace décadas, no funcionan bien, porque la formación que se da no es buena, porque no hay contacto con las empresas. Las políticas activas de empleo no funcionan las agencias de contratación, la formación que reciben los parados no es la adecuada. buen dato de paro en mayo, con el pero de la desaceleración, con el pero de del hecho de que somos los campeones del paro y con la tarea de cambiar muchas cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como acabas de comentar, sí, la cadena COPE se vuelca este viernes con una programación especial dedicada a la solidaridad. Historias de personas que ayudan a los demás a través de donaciones o colaborando con organizaciones relacionadas con la infancia, los mayores y las personas con discapacidad. En Mediodía COPE, Clara Hernal, que ya había acogido a dos niños de Chernóbil, nos ha contado cómo hizo las maletas y viajó a Ucrania en cuanto empezó la invasión rusa.
Y me fui con dos voluntarios más para la frontera y empezamos a evacuar a personas. Y, por supuesto, sí, pensando en ellos y en otros muchos. Pero, claro, es inevitable porque ese vínculo de tantos años de tener un niño, una niña acogida en tu casa, pues hace que los tengas, que ya prácticamente son un hijo más.
Aquí en la tarde de COPE también vamos a seguir recogiendo testimonios solidarios. Y sí, tendremos la oportunidad de conocer a Lidia y cómo se ha emocionado al subir en una de las motos de Moteros Solidarios. Pero también en un momento vamos a hablar con José Manuel, un odontólogo que ayuda a personas que no tienen recursos. Y el Tribunal Supremo considera improcedente el despido de un trabajador que estaba de baja y que hacía trabajos de jardinería en su casa. El alto tribunal asegura que las fotos tomadas por un detective al trabajador se hicieron de forma ilegal. Patricia Rossetti.
Estaba de baja por problemas de cervicales y además era una persona vulnerable al COVID. Durante la baja realizaba labores de esfuerzo en el jardín y en el huerto de su casa con pala y rastrillo, trabajos de albañilería, incluso pintó el tejado de una construcción de su vecino. La empresa le despidió, pero el Supremo lo considera improcedente porque la única prueba es el informe de un detective que le hizo fotos de manera ilegal. Esas fotos vulneran su derecho a la intimidad. El jardín es parte de su domicilio y solo se puede entrar en él con consentimiento de su titular o con una resolución judicial. Explica la sala que la ley permite de forma expresa que los detectives privados investiguen para obtener y aportar pruebas sobre la vida personal, familiar o social, pero excluye expresamente la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
Y contamos también que los pilotos de Air Nostrum anuncian una huelga indefinida todos los días de la semana. Hasta ahora estos paros solo tenían lugar los lunes y los viernes, pero ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la dirección, han decidido convocar una huelga total a partir de ahora. Y los jóvenes de 18 a 30 años ya pueden pedir el descuento del 90% para viajar en tren y autobús por España y del 50% para el Interrail por Europa. Nuestra compañera Iranzu García ha comprobado cómo funciona.
Lo tienes que hacer a través de la web del Ministerio de Transportes. Metes tu clave permanente o el DNI, tu correo electrónico y el número de teléfono. Con esto, el sistema te genera un código QR que sirve para todos los viajes que hagas del 15 de junio al 15 de septiembre. Javier Larequi es un joven pamplonés que ya tiene el suyo.
Yo viajo bastante por España, por trabajo y también, bueno, porque estoy en una asociación de ámbito nacional y por tanto para mí es importante poder viajar a través de un transporte sostenible y lo más barato posible.
Alicia quería irse con sus amigos a Grecia, pero no podían pagar el precio de los vuelos. Ahora se lo vuelven a plantear.
Nos pusimos a mirar vuelos y salía el vuelo, pues igual, ida y vuelta, 450 euros desde Madrid. Entonces ahora, con el descuento este del Interrail, igual nos salía 150 euros ida y vuelta. Con los gastos de hotel, pues nos sale prácticamente por el mismo precio que nos salía antes viajar en avión ida y vuelta.
Y recuerda solicitarlo al menos 24 horas antes de comprar el primer billete.
Y hemos conocido hoy la convocatoria de Luis de la Fuente para la Nations League, Andrea Peláez.
Es para la lista de los partidos de la Final Four de la Nations League con muchos cambios, Miguel Ángel Díaz.
8 caras nuevas, la principal Lenormand, llamado a filas por primera vez, Luis de la Fuente vuelve a contar con Unai Simón en la portería, Navas, Bernat y Alba en la defensa, Canales en el centro del campo y Asensio y Rodrigo Moreno en la delantera. Un seleccionador que ha reconocido sentir el respaldo del presidente Luis Rubiales. La concentración empieza el 9 de junio.
Este fin de semana se juega la última jornada de liga con 6 equipos pendientes del descenso. Recuerdo que se jugará el domingo desde las 9 de la noche y tenemos mucho polideportivo. Tenis, Roland Garros está jugando ahora mismo plantándole cara a Davidovich a Djokovic, enviado especial a Ángel García.
Y tan plantándole que está todo absolutamente empatado en esta Filisa Trier en la que se encuentra este micro azul de la cadena COPE. 4-40 el partido entre Novak Djokovic y Alejandro Davidovic. Rompió primero el español, le devolvió el break el serbio, pero sin duda plantando cara a Davidovic, el malagueño, a uno de los grandes favoritos al torneo. Recordamos que en esta misma pista, en la sesión de noche, a partir de las 8:15, jugará Carlos Alcaraz ante el canadiense Denis Shapovalov.
Y en Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de España en Barcelona. A las 5 arrancan los segundos entrenamientos. Alonso ha terminado sexto, los libres 1 y Carlos Sainz ha sido noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en la capital, cielos con nubes y claros en el centro, aunque hay previsión de lluvia. La M40 está complicada en Coslada, sentido A2, por un accidente. En Hortalez y Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo hacia la 5 y lo peor de la M50, Boadilla, sentido A6. Hay tráfico lento en ambos sentidos, en A1 Alcobendas y A2 Torrejón, y de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Móstoles. 6 dotaciones de bomberos se han empleado a fondo para apagar el incendio que se ha originado en un garaje de una urbanización de Las Rozas. Las llamas han provocado una gran cantidad de humo y se ha complicado la intervención por la combustión de un vehículo híbrido que había estacionado en el garaje. El humo ha inundado los huecos de escalera de los bloques de viviendas, pero no ha habido ni heridos ni intoxicados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
José Manuel, dale, anda, dale. Esto te suena, ¿no? Nos suena a todos. Es la turbina de un dentista. Puedes parar. Gracias. Bueno, José Manuel Díaz, es dentista y es gerente de la Clínica de Odontología Solidaria. Me encuentro hoy, en esta tarde, en una consulta que es probablemente la consulta de odontología más grande en la que he estado nunca, he de reconocerlo. En esta acción solidaria que estamos llevando a cabo en COPE, en esta jornada especial y en este viernes, los de la tarde, como bien decía Fernando hace un rato, estamos en Burgos, porque hay muchas maneras de ser solidario y también se puede ser solidario en la consulta de un dentista, sobre todo si es esta en la que me encuentro. ¿Escuchabas la turbina? Bueno, digo porque es una de las más grandes, porque aquí no hay solo un sillón de odontólogo, un sillón para que se siente el paciente. Hay dos, porque la estancia es relativamente grande, amplia, diáfana, con mucha luz, y efectivamente estoy justo en medio de dos sillones de dentista donde se sientan los pacientes con toda la aparatología habitual, la que todos conocemos. Escuchábamos la turbina, pero está también la escupidera, está también luego, bueno, pues la aspiradora, ¿verdad? Para esa que nos ponen para aspirar, ¿no? Y que la saliva no nos ahogue, por supuesto. En fin, toda la maquinaria a mi alrededor, los lavabos correspondientes, ordenadores que también tengo enfrente, y está situada en el Hospital San Juan de Dios de Burgos. ¿Por qué? Porque ellos cedieron esta zona, que es una pequeña casita, muy mona la verdad, precisamente para que los odontólogos solidarios pudieran llevar a cabo su función. Y José Manuel es uno de esos odontólogos. En realidad, es el impulsor de odontología solidaria ya desde el principio, allá por el año 1995. José Manuel, ¿cómo empezó todo?
Bueno, exactamente, soy el impulsor de la Clínica Solidaria que empezó hace 3 años. Y cierto, colaboro con la Fundación Odontología Solidaria desde el año más o menos 1995. La clínica, como decía, empezamos a trabajar aquí en Burgos el año hace 3 años. Y digamos que sí, que empezamos dos compañeros, yo un compañero y yo, odontólogo, pero ahora se han sumado unos cuantos odontólogos voluntarios que son los que realmente son el alma del proyecto.
Bueno, es que ahora mismo aquí en Burgos hay 25 personas ya colaborando, 10 odontólogos, 8 higienistas, 3 protésicos, un montón de gente solo aquí en Burgos, pero estáis repartidos por toda España, haciendo una labor fundamental, porque hay gente que no se puede pagar determinados tratamientos, porque como bien sabemos, no todos los tratamientos de odontología están incluidos en la Seguridad Social, pero todos, o mucha gente necesita pues lo que necesitamos todos, ¿verdad? Necesitamos en un momento determinado un empaste, necesitamos una endodoncia, que es matar el nervio y luego reconstruirlo, y necesitamos prótesis, y a veces no se puede pagar, hay gente que no puede pagarlo, y vienen a vosotros. Y tenéis la consulta llena, las cosas como son.
Sí, tenemos la consulta demasiado llena. Hay una lista de espera, una demora bastante alta. Quería hacer un comentario aparte, y es que no solo somos odontólogos, hay que dar valor también, mucho valor, a los higienistas, higienistas sobre todo mujeres, y a protésicos dentales que han admitido una rebaja en sus tarifas. Y gracias a ellos podemos colaborar todos en equipo. Por lo que respecta a la clínica, como decía, somos todos voluntarios, trabajamos a pacientes que no tienen suficientes recursos para ir a clínicas privadas y tratamos de conseguimos unos precios bastante, bastante razonables.
¿Precios razonables como, por ejemplo, cuánto cuesta aquí un empaste?
Aquí cobramos por visita. Cada visita cuesta 15 euros. En una visita se pueden hacer dos radiografías, un empaste, una limpieza, dos empastes, una endodoncia o varios tratamientos, pero solamente cobramos 15 euros cada visita.
¿Eso nos costaría en una clínica privada?
Pues un empaste en una clínica privada, si estamos en Burgos, calculamos de 50 euros para arriba, 50, 60, 65 euros.
Por ahí. Si estamos en Madrid, 70, 80 euros.
En Madrid más caro, me imagino.
¿Una endodoncia?
Una endodoncia, pues, de 120 hacia arriba, 120, 130, 140 euros, las más sencillas. Uh-huh. Aquí cobramos 15 euros por esa endodoncia, que a veces incluso se pueden hacer dos a la vez, llega el caso.
Y luego están las prótesis, claro, personas que ya pues han perdido algunas piezas, personas mayores que tampoco pueden permitirse, desde luego, las prótesis en una clínica privada, ¿no?
Sí, las prótesis es más caro porque aquí ahí requieren trabajos de terceras personas y sí que conseguimos unos precios, digamos que por el 30% aproximadamente de lo que puede costar en la calle una prótesis. Y voy a poner un ejemplo. Por una prótesis completa, la dentadura típica de toda la vida, la que han llevado nuestros abuelitos y que alguno todavía lleva, esas cobramos a 180 euros solo por una prótesis, por ejemplo, la prótesis completa superior. Y en una clínica privada, pues no creo que baje de 500 o 600 euros.
Dices, tenemos más pacientes de los que deberíamos, tenemos la consulta llena, hay muchos voluntarios. ¿Vosotros ofrecéis vuestro tiempo, que seguramente tendréis también mucho trabajo en vuestras consultas, y aún así ofrecéis horas de vuestro tiempo, pero ¿y quién paga los materiales?
Bueno, aquí es el... A ver, vamos a ver. La clínica está sustentada en tres patas fundamentales. Por un lado, la fundación. Por otro lado, el Colegio de Odontólogos, que nos apoya incondicionalmente. Y por otro lado, el San Juan de Dios, que es lo que hemos hablado antes. ¿Cómo conseguimos los materiales? Pues con recursos propios de la fundación, con donaciones que nos hacen casas comerciales, grandes casas comerciales, que de repente nos envían material, por las razones que sean, nos lo donan, hacen una donación. Y luego, otra forma de cubrir el ingreso, o sea, de tener más material, es muchas veces por compañeros que se jubilan y nos ceden toda su clínica. No hace mucho, un compañero de Miranda de Ebro cerró su clínica y nos dio un montón de material que fue magnífico.
Bueno, eso es maravilloso, ¿no?
Los sillones que tenemos casi nuevos.
Bueno, es que está nuevo.
Está nuevo, está nuevo.
Está totalmente nuevo.
De segunda mano, que no hacía más que dar problemas, pero gracias al compañero que nos lo donó desinteresadamente, tenemos un sillón estupendo y más aparatos de rayos, de autoclaves, etcétera.
No, desde luego no nos falta de nada, y además con la solidaridad también, como vemos, de gente que os dona todo esto. En este sillón precisamente nuevo está Luis. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Perfectamente, y gracias por visitarnos y bienvenidos a Burgos.
Tú estás jubilado, llevas tiempo, me dices, muchos años viniendo a esta consulta solidaria. ¿Qué te estás haciendo ahora, por ejemplo? ¿Qué necesitas o qué te han puesto?
Yo tengo una prótesis en la parte superior de la boca, porque tenía una enfermedad que se me caían los dientes. Y lo que me estoy haciendo ahora es nada, vine será dos días y porque tenía una pequeña molestia, me lo repararon y perfectamente.
Uh-huh. ¿Cuánto te está costando, por ejemplo, esto que te están haciendo ahora, este nuevo tratamiento?
Este nuevo tratamiento ahora no me está costando nada.
No, de momento no has pagado nada.
No, de momento no he pagado nada. Y vamos, es... vienes, cuando tienes algo, llamas, te dan vez y te miran, ¿no? Que como casi siempre suelen ser cositas nimias, entre comillas, pues no te cobran nada. Sin embargo, me hicieron dos dos vuelas tuvieron que pasarme y me pagaron y pagué lo que paga normalmente a cualquier persona.
Porque tú con tu pensión podrías pagar este tratamiento en una clínica privada, Luis.
Tendría que elegir entre comer y el tratamiento. No podría, imposible.
¿Y qué tal te tratan aquí?
El trato es cordial y correcto.
¿Todo bien? Bueno, son grandísimos profesionales, claro. Ceden parte de su tiempo para tratar. ¿Estás contento?
Sí, aparte de ser grandes profesionales, son excelentes personas.
Qué bien.
Y eso está muy bien. Eso nos ayuda mucho a todos.
Se está riendo José Manuel. Tenéis buenos pacientes, ¿no? Y también, agradecidos.
Tenemos pacientes y pacientes muy agradecidos. Saben, valoran el trabajo que hacemos. Y bueno, alguna vez hemos tenido algún problema, lógicamente, pero la mayoría, y digo el porcentaje muy alto, son pacientes agradecidos y saben valorar nuestro trabajo. Y a veces tenemos muy buena relación. Burgos es una ciudad pequeña, nos encontramos por la calle, nos paramos. Hombre, ¿qué tal? Esto, lo otro. O sea, que la relación es muy, muy buena.
Y esto es lo que a vosotros además os da la... Bueno, supongo esa satisfacción de que, mira, lo que hago... Realmente revierte en un bien social en el que esta persona... Oye, que es que lo de tener una boca sana es que es importante a todos los niveles. Es que no es una cuestión estética, es que es todo. Es comer bien, tener la oportunidad de poder comer, en fin, tantas cosas, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Y unos mínimos estéticos también. Una persona que va a buscar trabajo y le faltan dientes difícilmente consigue ese trabajo. En cambio, si al abrir la boca se le ve todo cubierto por sus prótesis, aunque sea una prótesis removible, tiene mucho más posibilidad de encontrar ese trabajo. Y, por supuesto, bocas saneadas, que no tengan infecciones, etcétera, etcétera.
En el otro sillón, porque ya dije que hay dos, ¿no? Esta clínica es muy amplia. La verdad es que, no sé, tienes... ¿Tú sabes eso de que entras en una clínica y en algunas te da como repelús y en otras dices, ¡ay, qué gusto!, ¿no? Hay buenas sensaciones aquí, de verdad, que en esta clínica que estamos, de odontología solidaria, yo que tengo buenas sensaciones. Es muy agradable estar aquí. Y está aquí sentada Narcisa. Hola, ¿cómo estás?
Bien.
¿Sí?
Sí, bien, gracias.
¿Hace mucho que vienes a Clínica Solidaria?
Sí, vengo del 2020, vine por primera vez y pues de ahí he vuelto nuevamente.
¿Qué tal? ¿Qué te estás haciendo?
Pues ahora venía con una molestia de la prótesis que tenía, que entonces pues eso es lo que me lo están tratando.
O sea, que llevas una prótesis que ya te pusieron en su momento.
Sí, me pusieron en su momento, también me hicieron dos empastes de dos muelas. Uh-huh. Pero bien.
Pero tú eres joven. Ya te faltaban dientes. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ¿te importa decírmelo?
65.
Bueno, joven igualmente.
No, 65, sí. Sí,
y necesitabas...
Bueno, una genética mala de
dientes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué tal la prótesis? Pues, ¿bien?
Estaba muy bien, sí, muy bien.
Sí,
sí, bien. Y también con el odontólogo José Manuel, que es un profesional muy muy bueno, y entonces también Cristina, de lo que están aquí, Cristina, y pues todo el equipo.
Porque Narcisa, te pregunto lo mismo que a Luis. Sí. Tú con tu sueldo, digamos, ¿podrías pagarte esta prótesis en un dentista privado, en un odontólogo?
Pues ahora no. No, porque mi sueldo pues es muy bajo y de momento también estoy en el paro. Uh-huh. Sí, y entonces pues no me lo podría permitir yo en una clínica privada.
O sea que es muy bueno que puedas venir aquí, ¿no?
Pues, sí, sí. Aquí además que te atienden muy bien, son muy amables y pues bien.
¿Te da miedo algo del dentista? ¿Alguna vez o antes de venir aquí...? ¿Sabes que esto del dentista, no sé por qué, es una especie de miedo extraño que luego uno se acostumbra y vemos que no, que todo ha evolucionado mucho y que lo normal es no tener miedo? ¿Pero tú tenías miedo a algo?
De aquí, pues no, quizás antes sí, cuando recién empezaba con lo de los dientes, entonces pues sí, pero no, ya no.
Eso es que has tenido buenas experiencias, ¿eh? Aquí también.
También, sí, claro, la atención y todo eso. Pues muy bien, muy buena.
Pues me alegro mucho de que te vaya fenomenal. Vamos, que si ahora mismo José Manuel cogiera la jeringuilla, te anestesiara y dijera, venga, Narcisa, vamos a hacernos un tratamiento ahora mismo,
¿Tú te quedarías ahí?
Pues me quedaría, sí. Sí, así es.
Oye, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
José Manuel, bueno, veo que tus pacientes están contentos, ¿eh? Lo del miedo al dentista, ¿por qué nos pasa? ¿Por qué? Si ahora los métodos han evolucionado un montón, si ya no hacéis daño.
Sí, bueno, yo creo que nos pasa el miedo a los más mayores. Quizás de hace años, de hace muchos años, hayamos tenido alguna experiencia o hayamos oído hablar a gente cercana. Pero yo creo que ahora los niños y la gente joven va al dentista con toda la tranquilidad del mundo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Porque los profesionales son, la mayoría son muy buenos profesionales.
¿Está el compresor encendido de la consulta?
Sí, podemos.
¿Funciona el aspirador?
Funciona.
¿Podemos ponerlo en marcha?
Sí.
A ver. A ver, ahora funciona, espera. Es que a mí el aspirador me da mucha cosa, sé que es imprescindible. Espera. Parece que nunca encuentra una ubicación adecuada en la boca. ¿Qué?
Bueno, sí, a veces hay que posicionarlo, se mueve, al paciente le puede molestar un poco, pero bueno, es lo menos traumático que puede haber en una consulta. Un plastiquito que se coloca y lo que hace es aspirar restos de saliva y de agua, ¿eh?
Bueno, ya. ¿Eh? Bueno, pues nada, ya está.
Ahora estoy bien, hijo.
Bueno, estamos en esta consulta especial en Burgos, especial porque estamos hablando de solidaridad. Y vosotros hacéis, como estamos comprobando, una enorme labor, una labor que queríamos transmitir, desde luego, pues a todas aquellas personas que nos escuchan en esta iniciativa solidaria que estamos haciendo todo el día en COPE y que, como vemos, es que la solidaridad está en muchos ámbitos de la vida, muy diferentes, ¿no? Y lo estamos comprobando hoy, además, en ayudas de todo tipo. Lo que vosotros hacéis realmente es dedicar todo lo que sabéis, vuestra ciencia, como odontólogos, vuestro tiempo a tratar a personas como Luis, como Narcisa, que necesitan vuestra ayuda y que si no fuera por vosotros, pues claramente no tendrían dientes, no podrían comer con normalidad. Y como tú bien decías, José Manuel, es que esto va mucho más allá. Es una cuestión también de estética y, por lo tanto, De ir a una entrevista de trabajo, de moverte con normalidad socialmente, de autoestima, en definitiva.
Mejorar la autoestima, efectivamente. Una boca bien arreglada, con unos mínimos estéticos, pues hace que la persona tenga una mejor autoestima, pueda sonreír, pueda hablar y tenga mucha más confianza en sí mismo.
Oye, ¿qué dicen los odontólogos que van entrando en este programa y que poco a poco también se van uniendo a Odontología Solidaria?
Sí, tenemos una serie de odontólogos de aquí de Burgos. Bueno, Burgos no es una ciudad muy grande, pero tenemos como media docena de odontólogos que son fijos. Que uno viene cada semana, otro viene cada 15 días, pero llevan así 3 años. Luego sí que es cierto que hay gente más joven que viene, está trabajando en Burgos, se va. Pero, bueno,
¿pero qué te dicen de esta labor? Es decir, porque vosotros, ¿qué os lleváis dentro de todo esto?
Pues satisfacción. Eso es un tópico, pero es así. O sea, al final recibes bastante, bueno, más de lo que das. Y lo digo yo porque llevo muchos años. Es una forma de vida, es una forma de vivir la vida, ¿no? Recibes mucha satisfacción. Eso lo vas a ver en cualquier persona que sea solidaria.
Pues lo estamos oyendo hoy, y mucho, en esta acción solidaria de COPE que estamos viviendo hoy, también en esta clínica solidaria, la clínica Odontología Solidaria. Recordemos que son dentistas que destinan un tiempo y un trabajo voluntario para atender a personas que lo necesitan y que de otra manera no podrían pagarlo. Como José Luis, como Narcisa, los que le agradecemos también que hayan estado aquí con nosotros. Luis, tú tampoco tenías miedo, ¿verdad?
Pues no, afortunadamente no.
Te veo tranquilo.
Sí, no, es una cosa que forma parte de la calidad de vida, ¿no?
Sí, que sí. Entonces, pues nada, José Manuel, que está muy dispuesto y ya está sentado en él. Yo me pondría con él. ¿Para qué va a venir otro día, ya que estamos aquí todos? ¿Qué te parece, Luis?
No hay ninguna pegada para nada.
Pues adelante. Oye, José Manuel Díaz, gracias por atendernos y por dejarnos entrar en vuestra clínica solidaria aquí en Burgos. Es un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Esto es importante, que vengan los medios de comunicación, que nos hagan visibles, que nos conozcan, para que podamos recibir ayudas, no solo de nuestro sector, sino de cualquier otro sector profesional, que siempre se verán bien recibidas y todo tipo de ayuda.
Enhorabuena, de verdad, por vuestra labor. Gracias, gracias.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
He visto el vídeo de Biden. ¿Era necesario, pobre hombre, volver a resaltar que el presidente de los Estados Unidos se ha vuelto a caer? Además, esta vez se ha caído del todo.
Sí.
Quiero decir que otras veces le recogían cuando tropezaba los de seguridad y tal, pero esta vez el pobre ha acabado en el suelo. En fin.
Hombre, bueno, no le ha pasado nada. Lo que
no le ha pasado nada, no se ha roto nada.
La flexibilidad corporal y de huesos que
para
tiene.
Para lo que le podía haber pasado al hombre.
Sobre todo con una edad ya tiene el hombre, tiene ya una edad y a esa edad te rompes la cadera y ya no hay arreglo.
Es verdad.
No, la verdad es que tiene razón, porque luego, oye, se sube, además se levanta. Pues como nos levantamos cualquiera cuando nos caemos, sobre todo por la calle, como un resorte, porque en ese momento...
El que puede.
Sí, si te hace un daño horrible ya no te levantas.
Bueno, le ayudaron, al pobre no se podía levantar, Se levantó entre... le ayudaron entre
bueno,
dos o tres.
Bueno, vale, pero él intentaba por todos los medios decir, por favor...
Sobre luego, todo claro porque que... tiene primero unas primarias y luego unas elecciones por delante, claro.
Pero como si no lo hubiera visto nadie, pero si estaba delante de un montón de gente, si estaba en una ceremonia de graduación...
Se tropezó.
Sí, había
un saquito en el suelo, ¿no?
Una cosa mal puesta.
Yo le entiendo muy bien porque el fin de semana pasado yo estuve en Ávila, que tenía una serie de actos, bueno, en fin, familiares y demás, y como está el tiempo como está, me puse zapato. Y los zapatos que tengo yo son zapatos de tacón alto, es decir, de tacón de aguja. Entonces, los empedrados tan bonitos de la ciudad, con tacón de aguja, o sea, tienes que ir agarrada como sea porque te vas al suelo a la mínima. O sea, que yo me caigo mucho también, yo entiendo a Biden perfectamente. ¿Qué queréis preguntarle a la gente?
Pues entonces, ese traspiés inesperado en público.
Ya.
Claro. ¿Cómo
o sea,
fue?
¿Cuándo has hecho un Biden?
¿Cómo fue?
¿Cuándo has hecho un Biden, no?
Efectivamente.
Vale.
¿Y pues cómo
eso, ¿cuándo has hecho un Biden y cómo saliste del paso? Es la cuestión,
sí,
¿no?
Sí, pero sobre todo en público, ¿no? Porque, fijaos, este pobre también necesitó ayuda para levantarse.
Hace unos años me pegué un batacazo de campeonato. Estaba bajando del autobús y en la parada había una placa de hielo con la que me pegué un resbalón impresionante. Cayendo de culo y dejándome allí tan pancho y largo. Cada vez que intentaba levantarme, me volvía a caer. Hasta que, gracias a Dios, un señor que estaba sentado en el banquito de la parada me arrimó su bastón y me dijo: muchacho, agárrate porque si no de ahí no sale. Un saludo a la gente.
Al rescate. No,
agárrate, que si no,
el hielo es imposible. El hielo, además, si llevas un zapato plano o de goma, nada. Y no hay quien te saque.
Sí. Y caerse es muy habitual cuando vamos con prisas porque, por ejemplo, perdemos el tren.
Buenas tardes, gente. Yo salí corriendo escaleras abajo porque se me iba el tren y me pegué un guarrazo que caí todo a lo largo que era, pero me levanté supersónicamente y subí las otras escaleras que faltaban porque me pasó bajando. Y eso es la edad. Era joven y no pasa nada. Y el Biden, Estados Unidos, está para el arrastre. Ese hombre no
pobrecito
se puede mover.
Queremos caídas, no campaña electoral. Anti-Biden o pro-Biden. Luego dice este oyente: te caes y sales otra vez corriendo y tal, pero luego empieza el control de daños.
Hombre,
claro.
Control de daños que no es inmediato porque con la impresión y con el susto y tal no se nota tanto. Pero así que va pasando el tiempo y dices: pero ¿y a mí ese brazo? ¿Por qué me duele tanto esa pierna? O sea, el control de daños se va imponiendo no inmediatamente, ¿eh?
Primero está el control de daños morales, que es el que te hace saltar como un resorte, y luego el control de daños físico.
¿Qué pensará la gente?
Ahí estamos. Sí. Bueno, pues eso es lo que queremos tratar esta tarde con la gente, con los oyentes. Ahora con estas tormentas del suelo mojado, seguro que alguno tiene alguna anécdota
todavía,
que contarnos
todavía.
Al respecto.
¿Ahí ha empezado
en
Burgos ya la tormenta?
Pues mira, había unos truenos hace como 20 minutos.
Ah, es la hora.
Yo no veo llover todavía. Sí, o está lloviendo ya. Uy, sí, ya empezó a llover.
Claro.
Es la hora, ya
estamos
es la hora.
Como los países tropicales.
Bueno,
total,
de verdad.
Sí.
A la misma
empieza la tarde de Cope, empieza a llover. Bueno, traemos la lluvia que tanto necesitamos.
Mejor, para que no ande por ahí paseando y se olviden de llevar los auriculares y nos escuchen, ala.
Claro.
Bueno, ya lo he dicho. Bueno, ¿cuándo hiciste un Biden y cómo saliste de ese jaleo, de esa caída? Con vergüenza, sin vergüenza, espero que no con un pie roto. Queremos que nos lo cuentes.
Alguna,
notas de voz al 607-1506. 02. Bueno, primera semana de precampaña electoral, es que no me lo puedo creer.
Acuérdate, Pilar.
O sea, no me lo creo, de verdad.
Hace una semana, a estas horas, estamos diciendo: por fin se acaba la campaña electoral. Y solo ha pasado una semana y fíjate cómo estamos. Bueno, vamos a intentar hacer un balance.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Su conciencia ciudadana le hace votar por correo. ¿Cómo suspende un vuelo que tiene?
¿Y ahora qué?
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Yo tengo que ir a Austria si me llaman para las mesas electorales.
Te lo estamos contando.
¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial.
Súper importante. Que hayas solicitado el voto por correo no te exime de que te toque estar en una mesa electoral.
Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, puede librarse de ir al colegio si le toca.
Desgraciadamente no hay seguridad de eso.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales.
Pero, ¿cómo? ¿De piscinas?
Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes.
Sí, ya sé.
Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Como crear la primera ruta de piscinas municipales de España. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace una semana, a estas horas, estábamos felicitándonos porque la campaña electoral se acababa. Solo hace una semana. Y ya estamos de lleno metidos en otra campaña electoral. Hay partidos que prácticamente han desaparecido desde la semana pasada. Hay otros que, bueno, intentan sobrevivir. Vaya semanita. Bueno, el Partido Popular Europeo había solicitado que Sánchez no presentase las prioridades del semestre de la presidencia española de la Unión Europea porque coincidía con el periodo electoral. Al final el Parlamento Europeo le ha dado la razón a los del Partido Popular Europeo. Y, el equipo de gobierno de Sánchez, intenta mantener alta la moral. La vicepresidenta económica, que no es del PSOE, no tiene carné, intenta levantar la moral hablando de la victoria el próximo 23 de julio.
Confío en que los ciudadanos van a confiar y van a apoyar masivamente la acción de nuestro gobierno. Hay situaciones en las que puede haber discrepancias y, sin embargo, el balance del gobierno de estos años es tan positivo.
Bueno, ella dice que es positivo. En las encuestas, la media de las encuestas que tenemos nos dan tres escenarios. Si Sumar y Podemos van por separado, la mayoría absoluta de la derecha sería clarísima. Si Sumar y Podemos van juntos, le faltaría un diputado a la derecha para conseguir la mayoría absoluta, y si la izquierda se recupera y van juntos Poder y Sumar, la derecha saca 172 diputados, con lo cual, pues bueno, acuerdo con pequeños partidos o el PNV podría ayudarle a formar gobierno. Antonio Raiz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Califícame o explícanos, analízanos la semana que hemos vivido, sobre todo la semana que ha vivido Sánchez y el Partido Socialista. Tuvimos el vídeo del Prestige, luego la comparecencia con los diputados y senadores. ¿Qué pasa en Moncloa? Parece que están algo descolocados, Antonio.
Bueno, básicamente el presidente anunció el lunes una decisión que pocos esperaban y que menos conocían y no están preparados para iniciar una campaña. Entonces ha sido una semana, yo diría, de resaca. Resaca para los que ganaron y resaca para los que perdieron. Se está enfocando el tema de si el vídeo, por ejemplo, pues en el que se hablaba del Prestige, es el estilo de campaña que plantea Sánchez. Yo creo que es un vídeo absolutamente desafortunado porque la gente quiere hablar del presente como poco y sobre todo del futuro, pero no es la estrategia. No sé si irá por ahí, pero lo que sí que te puedo asegurar es que la estrategia no la tienen decidida. Ya. Igual que tampoco la tienen en el Partido Popular, simplemente porque no les han dado tiempo y ya digo, es una semana de resaca. Claro, las preguntas son qué va a pasar, lo que tú planteabas, ¿no? Va a haber una traslación de los resultados de Valencia, de Extremadura, de Aragón, de Castilla-La Mancha es imposible porque no habría nunca en ningún caso una mayoría absoluta del PSOE. Claro, esa es la pregunta que se hacen y yo creo que la respuesta es complicada porque tienen que pasar muchas cosas.
Ya.
Y claro, esta semana, fíjate, también se han producido dos conversaciones, una que ha bajado del tono hasta el punto que es importantísima y no se está escuchando, que es la que están manteniendo Sumar y Podemos,
sí,
que yo creo, por lo que me dicen dentro, están gritando mucho, pero tienen la puerta cerrada.
Bueno, pues enseguida nos metemos con esto.
Fíjate.
Bueno, oye, vamos a ver. Hoy hemos conocido un acuerdo entre el PNV y el PSE que va, bueno, a permitirles parar las victorias de Bildu, por ejemplo, en la alcaldía de Vitoria. O sea, la socialista Echevarría, Maider Echevarría, será la alcaldesa. También pararán a Bildu en la Junta General de Guipúzcoa. Con Eider Mendoza, que es del PNV, 18 municipios vizcaínos, pues permitirá, o sea, este acuerdo permitirá que en 18 municipios vizcaínos gobiernen PNV y PSE. En el caso de Guipúzcoa, para que se le frene el paso a Bildu, también tienen que contar con los votos del PP, pero no han hablado con el PP. Miquel Lezama se queja.
Orduan está aquí,
no sé cómo puedes tener ese desprecio o hacer esa falta de dignidad teniendo necesidad de esos votos.
Antonio, claves de este acuerdo. ¿Es solo para un ratito? ¿Realmente se va a distanciar el Partido Socialista de Bildu? Hay que recordar que si Chivite quiere ser presidenta de Navarra, seguir siéndola, necesita al menos otra vez la abstención de Bildu.
Bueno, en realidad este acuerdo es el mismo que han mantenido en estos últimos 4 años PNV y PSE. Cuando hablamos de la relación de Sánchez y Bildu y se le critica, hay que centrarse sobre todo en el apoyo a los presupuestos en el Parlamento, que lo negociaron, y en, por ejemplo, la ley de vivienda, que le dejaron que salieran ellos a casi anunciarla, ¿no? Le concedieron, que es lo incomprensible de lo que ha hecho Pedro Sánchez. El origen de todo está en Navarra. Yes. En Navarra siempre dijeron que Chivite había sido presidenta con la abstención, pero que no había negociado nada. Ahora se produce, en estos momentos estamos en una situación muy parecida a la hace 4 años. En País Vasco, PSE y PNV se ponen de acuerdo, y en Navarra, Chivite puede ser presidenta con la abstención al menos de Bildu. Pero, claro, tendrá que ver Bildu, porque Bildu ahora va a decir, claro, oye, vale, pero
me habéis tengo, quitado,
pero tú me apoyas en Pamplona.
Claro, me habéis quitado la alcaldía.
Pero fíjate, en Vitoria es distinto, porque en Vitoria al final es el PSE el que consigue la alcaldía, con lo cual dices, bueno, vale, pero es que en Pamplona está claro que el PSE no la va a conseguir. Y en Pamplona, según dicen los socialistas, se van a abstener. Con lo cual, estamos en un escenario parecido. Yo creo que hay especial interés por parte del PSOE en decir, nosotros no negociamos con Bildu, y lo que queda por explicar por parte de Sánchez es por qué negoció los presupuestos o algunas votaciones en el Congreso de los Diputados. Pero el papel del Partido Popular en este caso, es cierto que ellos tienen que destacar, ni el PSE ni el PNV están interesados en negociar nada con el Partido Popular, por lo siguiente, porque al PSOE se le ha atacado muchísimo desde el PP por los acuerdos con Bildu, y el PP no tiene opción. Es decir, si no se abstiene o apoya al PSOE o al PNV, el PP va a apoyar a H. Bildu, lo cual es absolutamente imposible.
No, la cosa está clara. Vamos a ver qué pasa en Navarra, porque seguramente...
Yo en Navarra, creo que en Navarra comunidad gobernará PSE, y en Pamplona va a ganar Unión del Pueblo, va a gobernar quien ha ganado Unión del Pueblo Navarro. El PSOE ni lo hizo hace 4 años, y sobre todo ahora quieren subrayar una separación con Bildu.
Pero
y esa
Bildu
es una
algo
foto
pedirá
que se
por la abstención de Navarra, Antonio. Algo pedirá.
Pues es que el problema de Bildu es un poco lo contrario del PP en País Vasco, que si no apoya al PSE o a Geroa Bai, a quien está apoyando es a UPN, que son, digamos, sus, no, quien menos me gusta la palabra enemigo, sus adversarios máximos. Con lo cual es difícil de explicar para ellos. Ahora, otra cosa es, una vez que venga el 23 de julio y haya unas elecciones, lo que entonces sí que a lo mejor se pueda cobrar con votaciones concretas en el Congreso. Eso ya será otra película. A día de hoy,
que la factura
el PSOE no va a apoyar a Bildu para
sea
para
una factura 90 días. Sí. Oye, vamos a ver, decías antes, en Sumar parece que la cosa avanza, decías tú. Yolanda Díaz se muestra muy optimista. Yo no sé por qué Yolanda Díaz siempre que habla de política habla de ella misma. Y luego está que Garzón, Izquierda Unida, da un paso al lado, hacia atrás, o se quita de medio, vamos.
Conozco muy bien a Alberto Garzón. Es un gran economista de este país. Hoy no puedo más que darle las gracias.
El que Garzón se haya quitado de en medio facilita las cosas para que Yolanda Díaz no meta en las listas de Sumar a Irene Montero.
No, porque no lo van a vincular. Fíjate que hace unos meses Pablo Iglesias dijo que había gente que ya llevaba más de 10 años y que no se podía hablar de renovación y de políticas nuevas y tal, si estabas en el cargo, ¿no? Que era un mensaje un poco a Garzón, pero no se vincula, ni le van a presionar a Jone Belarra o a Irene Montero para que digan, venga, nosotros también nos apartamos, ¿no? De hecho, a mí lo que me llega es que la gran discusión en estos momentos es que Irene Montero tiene que ir la número 2 en las listas de Sumar por Madrid.
Fíjate lo que significaría Sumar para, o sea, lo que significaría Irene Montero como número 2. O sea, es que recordar una y otra vez el desastre de la ley del sí es sí, pues ese será una, fíjate, un lastre para sumar.
Fíjate que en la marcha de Garzón hay cierta generosidad, porque Garzón se ha dado cuenta que resta más que suma.
Yeah.
Y que es un político muy desgastado, que llegó muy joven a la política, que fue un valor en su momento, que como ministro le dieron un ministerio, que era una secretaría de Estado, yeah, y luego ha tomado algunas decisiones polémicas, también se le ha caricaturizado mucho, a veces injustamente, y está agotado, está fundido. Yeah. Y él se ha dado cuenta y da un paso. Vamos, y bueno, Irene Montero, si, pues, Ione si Belarra, sí, eso pasa por la cabeza.
Ya, pero sí, sí. Garzón está fundido, dime cómo está Irene Montero.
Pues políticamente, dentro de un partido, de una coalición, de alguien que quiera arrancar votos, genera ilusión, está fundida, está acabada. Y la ley del sí es sí es una de las cosas que más daño les ha hecho a este gobierno. Y es, o sea, es imposible. El martes que viene hay una decisión importante del Tribunal Supremo, veremos qué pasa. Pero es incorregible. Lo que pasa es que el ego es más fuerte que la generosidad. O sea, si realmente lo pensaran objetivamente, incluso ponemos a alguien de Podemos que no sea Irene Montero, no, pero el número dos tiene que ser para Podemos y tiene que ser con nombres y apellidos. Y lo que te decía, según me dicen, en esos momentos es el gran escollo para lograr.
Bueno, o sea que la cosa está difícil porque
está tan, pero fíjate, programa, acuerdo, nombre. Ya no es de tú a tú, aceptan ir con el Rejón más país. Aceptan todo.
Pero
claro, empezamos a discutir sobre Irene Montero. Esta es la conversación que digo yo que hasta hace ha sido muy ruidosa.
Sí.
Y ahora mismo han cerrado la puerta para que no se oiga, pero se está produciendo.
Ya, pero fíjate lo que nos estás contando, que no es un problema programático, no es un problema solo es un problema los nombres, que Montero tiene que ir en un puesto bueno, o sea,
detrás de los nombres,
¿sí?
Detrás de los nombres y más allá de la vinculación personal de Irene Montero y Pablo Iglesias, detrás de Ione Belarra y de Irene Montero está lo que es Podemos. O sea, dejemos al margen.
¿Tú crees que si Montero no va entre las primeras de la lista yo creo de sumar, que se ha acabado Podemos?
Claro, es que además están diciendo, no solamente ya nos ponemos a la altura de Más País, sino que eres tú, o sois vosotros, los que decís la persona de Podemos que tiene que ir. Entonces, ese veto también tiene su lógica, ¿eh? Más allá de la opinión que yo pueda tener sobre lo que le convendría o no a sumar, o lo que un analista debería de decirles para que les vaya bien, es cierto que Podemos también tiene que defender lo suyo, que pasa por decir, al menos, para empezar, del Congreso saliente soy el partido más votado, y para elegir, o sea, si me corresponde el número dos, yo digo el nombre de la persona que va, no lo vas a decidir tú. Eso tiene su lógica. Ahora, yo creo que les perjudica.
Vamos a estar divertidos. Antonio Arraez, gracias por estar con nosotros.
Nos lo vamos a pasar muy bien, ya verás.
Hasta que nos cansemos. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Analizando lo que pasa, y no solo aquí, no solo en Burgos, donde estamos los de la tarde hoy con esta acción especial de solidaridad en COPE. También queremos saber qué pasa en París. Allí se está disputando Roland Garros. Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes, Angelito.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estás?
Oye, por cierto, ¿qué tiempo tenéis hoy en París a esta hora
pues
de la tarde?
Soleado como durante toda la semana, pero sol radiante.
No puedo creerlo.
Es una locura.
Pero esto que es, que estamos en Burgos.
Pero te prometo que no he visto una nube. No he visto una nube, Pilar, en toda la semana que llevo aquí en París.
¿Cómo es eso posible? Aquí ha caído hace un momento una tormenta impresionante. Está todo mojado, está todo el cielo negro. Eso sí, 23 grados, no se está nada mal, ¿eh?
Es verdad que aquí a la sombra hace fresquito. Es decir, no engaña un poco el sol, pero al sol, vamos, es que está hasta en la gloria.
Bueno, a ver, cruzo los dedos. ¿Qué está pasando en la pista?
Pues mira, malas noticias porque ha hecho un set perfecto Davidovich de más de una hora y 20 minutos ante Novak Djokovic y lo ha acabado perdiendo en el tiebreak. Ha estado dos veces break arriba y se lo ha remontado el serbio, pero está haciendo un gran partido el malagueño. A ver si consigue aguantar ahí el ritmo del partido y no se viene abajo, porque a Djokovic le ha costado muchísimo en el primer set. Y ya sabes que a la noche juega Carlitos, a las 8:15 de la noche. Ante Shapovalov, el canadiense, no se han enfrentado nunca y está un poquito en peor forma que cuando fue top ten el canadiense, así que yo creo que Carlitos lo va a tener bastante bien para meterse en la siguiente ronda.
Oye, pues qué lástima este primer set de Davidovich, aunque bueno, Djokovic pues es Djokovic, que le vamos a hacer, hay que pelear hasta el final. ¿Cómo ha empezado este segundo set, Ángel?
Pues mira, juego para Davidovich, acaba de conseguirlo ahora, y eso que tenía bola de break antes Novak Djokovic, con lo cual muy bien para el malagueño, que además ya te digo, conoce muy bien a Djokovic, se entrenan juntos, Djokovic tiene casa en Marbella y se entrenan juntos a veces ahí en Puente Romano, en el club de tenis que hay allí, y tienen buena relación y no sé, yo Si Davidovich aguanta, veo todavía partido aquí. Otra cosa es que se deje ir y que gane Djokovic en los dos sets fáciles, pero si sigue aguantando este ritmo y le saca este segundo set, cuidado con el partido, ¿eh?
Hombre, no, ya verás cómo le planta cara. No sabemos si va a ganar o no, pero plantarle cara, vamos a estar convencidos. Y hay que cansar a Djokovic, ¿eh? Hay que cansar a Djokovic, sí, como sea.
Ha hecho gestos muy raros durante el partido, ¿sí? ¿Eh? Está, venga a dirigirse a su banquillo, haciendo como que le falta el aire. Ya sabes que con Djokovic es muy difícil creerte estas cosas, porque
sí, también es
las
verdad.
Ha hecho mil veces. En esta misma pista dijo un día Pablo Carreño que dice, no, yo lo que no sé cómo no se ha retirado, porque le he visto lesionarse 10 veces a lo largo del partido, o sea, que todos los tenistas saben cómo se las gasta Djokovic cuando le van mal, pero bueno, sí que ha hecho algún gestito ahí como de estar incómodo, ya sabes que vino con ciertas molestias en el codo en los torneos anteriores.
Bueno, pues eso es lo que está pasando en Roland Garros. Está jugando Davidovich contra Djokovic, ha perdido el primer set, aunque le ha plantado cara a Djokovic, y luego juega a partir de las 8 de la tarde Carlos Alcaraz, Carlitos Alcaraz, y lo cuenta todo Ángel García Muñiz. Ángel, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes? Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
Son los nuestros.
Esta semana, 7 novias para 7 hermanos. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Las 5.